Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 212. Habilidades que necesitas para triunfar en la vida. Atención, no es el mismo contenido de otro episodio similar que tuvimos con habilidades interesantes y necesarias. Este es un episodio recargado con otras habilidades importantes. Es un contenido muy valioso. Así que te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de tenerte en esta nueva entrega de nuestro podcast. Siempre tengo la mejor actitud para entregar este contenido que sé que te va a gustar tanto como a mí cuando diseño el contenido o cuando lo encuentro y lo quiero compartir con los demás. Por ejemplo, me encontré un artículo muy interesante recientemente sobre habilidades para triunfar. Yo sé, ya había hecho hace como un par de meses, un episodio similar con tres habilidades fundamentales que recomendaba un profesor del MIT. Pero me encontré otro artículo que de alguna manera reafirma lo que dice el catedrático, pero también amplía el espectro de habilidades. Son capacidades y talentos que debemos desarrollar, que en la mayoría de los casos las personas no nacen con esta habilidad, sino que les toca desarrollarlas. Y quiero compartirlas también a partir de una conversación que tuvimos en un episodio reciente con Lili Rico, un episodio bien bonito, por cierto, donde Lili nos compartió todo su conocimiento y experiencia sobre storytelling, y ella nos contaba cómo Steve Cadigan, uno de los fundadores de LinkedIn, y el premio Nobel Gabriel García Márquez, decían que el elemento principal que podía tener una persona para triunfar es la comunicación, el poder contar historias. Sin importar si esta persona estudió comunicación o no, probablemente sea un abogado, o un ingeniero, o un repostero, o cualquier otra profesión. Pero la habilidad de comunicar en sus diferentes formatos se convierte en un gran activo para una persona, sin importar dónde trabaje. Aquí me estoy acordando, mientras empezamos a desarrollar el tema, de una historia bonita. Una de mis hijas cuando nació tuvo bastantes problemas de salud, y digamos que durante su primer año de vida pasamos al menos la mitad del año en clínicas. Fue un momento de verdad muy doloroso para nosotros. Pasaba una semana, tres semanas, volví a la casa, luego a la clínica otra vez, y me acuerdo que afuera de la clínica, voy a ubicar a los oyentes de Medellín, es la clínica Las Vegas, que está sobre la avenida Las Vegas. Afuera de la clínica había un vendedor de mangos. Sí, los vendedores de frutas y sobre todo vendedores de mangos abundan en nuestra ciudad desde hace mucho tiempo. Y este señor tenía un par de frutas que vendía, piña y mango. No vendía nada más. Y el mango y la piña, pues, era normal. Pues una piña de referencia Gold o dorada. Y el mango era referencia Tommy. ¿Cómo se dirá? De la raza o de la clase Tommy. Y a mí estas frutas siempre me han gustado mucho. Entonces yo bajaba a comprarle fruta a este señor que se llamaba Ángel. La fruta, la verdad, no tenía nada diferente. Era piña dorada, mango Tommy. Las mismas que vendían cientos de vendedores de frutas en Medellín. Y este señor también tenía una preparación muy normal. Le echaba limón, sal, pimienta. Pero el tipo tenía un cuento. Desde que uno llegaba, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te veo mucho por acá. ¿Tienes un familiar en problemas? Cuéntame, ¿qué pasó? Y uno le contaba, hombre, mi nena tiene este problemita de salud, ahí estamos saliendo, acompañándola. Entonces el hombre, pues, primero lo consolaba a uno, le decía, hombre, con la ayuda de Dios se va a mejorar. ¿Cómo te gusta el mango? Ve, por favor, me gusta pintón, con limón, con sal, no le eches pimienta. Y empezaba este tipo a decir, vea esta belleza de mango, vea. Es que uno identifica el mango pintón inmediatamente cuando le ve aquí como la decoloración de rojo, amarillo, por acá por la cáscara. Y tóquelo, tóquelo. Si se da cuenta, no es muy duro, no es muy blandito. No, este mango, si supiera dónde lo saqué. Es que este mango Yo voy todos los días a la mayorista, madrugo a las 6 de la mañana a coger el mango y la piña, pero este mango lo cultiva un señor que tiene una finca en no sé dónde. Y empieza este señor a contarme el origen del mango Tommy, me explica que era un mango que no se daba en Colombia y que alguien le dio por cultivarlo, pero que el mango siempre sale con un pequeño gusanito. Entonces a veces por dentro tiene una parte que no está buena, pero el 80% del mango es delicioso, entonces que por eso no sirve para exportar, pero sí es un mango comestible. Es decir, el tipo me creaba toda una experiencia, toda una historia, porque aparte tenía muchos clientes, entonces la fila se hacía muy larga. Y yo creo que el tipo conscientemente, de manera intencional, iba empezando con un cuento y hacía reír a la gente y hablaba de las frutas y también coleccionaba relojes y siempre tenía un reloj diferente y contaba una historia del reloj. No eran relojes pues carísimos, pero él le tenía como un cariño y una historia a cada reloj. Y hacía reír a la gente. Y la gente esperaba con paciencia su mango o su pedazo de piña. Y lo partía diferente, muy higiénico, abundante. Uy, ya me está dando hambre. Me estoy saboreando acá, se me está aguando la boca pensando en el limón que le echa a la piña y al mango. Uy, voy a dañar esta locución pensando en esas frutas. Pero es que el cuento del man era súper interesante. Y era un vendedor de frutas. Las historias y la comunicación nos terminan conectando siempre. Son habilidades fundamentales. Es una habilidad fundamental poder comunicarse y poder contar historias muchísimo más. Así que ampliamos un poco el episodio que grabamos hace poco este año sobre habilidades para triunfar. Vamos a enlazarlo en las notas de este show para que lo escuchen también, que vale la pena. Y les contaré a continuación 7 habilidades esenciales que separan a la gente exitosa de todos los demás. Es una guía práctica y corta. En la producción y publicación de este episodio me acompaña John Edison Montoya. Muy bien, y les cuento que el contenido lo he tomado del portal Inc.com y este artículo puntualmente ha sido escrito por Bill Murphy. Lo pueden encontrar en www.billmurphyjr.com. También vamos a enlazar. Estamos dando el crédito porque estas habilidades para triunfar en la vida, este contenido no es mío, es del señor Bill Murphy. Le doy el crédito necesario y convierto su contenido en un podcast porque, como les he dicho, tengo la vocación de compartir lo que me suena, lo que me sirve, lo que creo que les va a servir a ustedes. Muchos de ustedes que posiblemente no hablen inglés, otros sí, o muchos de ustedes pudieran hablar inglés, pero prefieren escuchar el cuento en un podcast. Así que lo comparto con mucho cariño y obviamente a medida que vamos desarrollando se me van ocurriendo historias como la anterior del señor del mango y de la piña y vamos complementando la información que nos entrega Bill Murphy con algo de experiencia personal e historias personales. ¡Listo! Primera habilidad que separa a la gente exitosa de los demás. Escribir bien. Esa es una de las habilidades principales que están esperando las compañías ahora, sin importar la profesión. Esta persona es capaz de escribir bien, de manera coherente. Cuando le toque interactuar en un chat, es capaz de articular lo que necesita, de articular correctamente lo que le están preguntando. Escribe correctamente sin errores obvios y frecuentes de ortografía, porque esto desdice de las personas. Es muy preocupante, sobre todo en los jóvenes que tratan de abreviar la escritura y no terminan comunicándose bien. Entonces, por ejemplo, el qué lo ponen con K y E, pues como por abreviar, por ahorrarse una letra, por ahorrar tiempo. Pero cuando desarrollan este hábito de la mala escritura, eso lo van a llevar a su vida profesional. Es un verdadero problema. Así que donde sea que estés, trata por favor de tener ortografía, de escribir bien, de ser claro con lo que quieres comunicar. No digas, no, es que yo como soy contador, yo no necesito eso, yo necesito manejar bien los números. Necesitas manejar bien la comunicación escrita, créeme. Las interacciones con tus colegas, contadores públicos o con otras personas que trabajan en tu empresa en otras áreas, ese relacionamiento no se da a través de números. Los números son el resultado de tu trabajo que tienes que presentar. pero tú te tienes que comunicar con ellos a través de palabras bien puestas, bien formadas, bien sea de forma escrita o habladas. Y esto nos da pie para la segunda habilidad que nos presenta Bill Murphy. Hablar en público. Ya lo comentamos en el episodio anterior sobre la necesidad de hablar bien frente a los demás. Vuelvo con lo mismo. Quizás tu profesión no te lleve a dar conferencias alrededor del mundo, ni seas profesor, ni tengas que inspirar un equipo de trabajo. Pero en algún momento de tu vida te va a tocar hablar en público. Vamos a dejar aquí en las notas del show también otros episodios que te van a ayudar a mejorar tu habilidad de hablar en público. Mi esposa también es comunicadora social y recientemente le pidieron que ayudara a un joven de 27 años más o menos que está haciendo un doctorado, creo que en química o en biología, no me acuerdo. O sea, el hombre es súper inteligente, el hombre ya terminó la universidad, el posgrado, el máster y está sacando su doctorado. Es un tipo supremamente inteligente, pero tiene esa carencia de no saber hablar en público. Y mi esposa lo está entrenando para ayudarlo a que presente bien su tesis de doctorado. Y antes de toda la técnica, mi esposa trata de convencerlo de lo siguiente. Mira, tienes que desarrollar la habilidad de hablar en público porque no es solamente para esta presentación de tu doctorado. En algún momento en tu vida en una empresa tienes que hablar frente a un grupo de personas. Bueno, no vamos a desarrollar aquí las habilidades para hablar en público. Como les dije, vamos a poner en las notas de este show los enlaces a episodios que tocan el tema para que profundicen un poco más en él. Ya regresamos después de estos mensajes.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co.
Muchas personas me preguntan cómo alojamos los podcasts, dónde los guardamos y qué hay que hacer para publicarlos en los directorios más importantes. Mi respuesta, necesitas un servidor de podcast, pero no cualquier servidor. El que usamos en Mil Palabras es Spreaker. Es intuitivo, es fácil, tiene precios justos y si apenas estás empezando con tu podcast, pues Spreaker ofrece un plan especial para ti. Así que si estás buscando un servidor de podcast confiable y fácil de usar y que además siga funcionando muy bien cuando crezca tu audiencia, nuestra recomendación es Spreaker. Te dejamos un link en las notas de este episodio para que encuentres más información de cómo alojar un podcast en Spreaker.
Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Estamos de regreso a nuestro programa. Estamos hablando de habilidades que necesitas para triunfar en la vida. La tercera habilidad para triunfar en la vida. Resolución de problemas. Este punto sí que me encanta. Me he dado cuenta que las personas que tienen los cargos más importantes en las grandes empresas de Colombia, la mayoría de ellos son ingenieros. No son administradores de empresas. Bueno, muchos de ellos tienen la ingeniería como la carrera principal, pero tienen una especialización, un MBA en administración de empresas, o finanzas, o marketing, pero su base de educación, su pregrado fue la ingeniería. Esto me ha llamado mucho la atención. Yo tengo como 4 amigos que son presidentes de compañías importantes en Colombia, y los 4 son ingenieros. Y a un par de ellos les he preguntado, oye, ¿por qué los ingenieros llegan a altos cargos incluso más que los administradores de empresas? Y la respuesta de ambos fue, porque tenemos la habilidad de resolver problemas. Es fantástico. Yo no sé si esto sea ya como un discurso de ellos, pero también alguna vez haciendo un trabajo de copy para los sitios web de facultades de ingeniería de una universidad muy importante en Medellín, que me contrató ese año como para escribir los copies de cada una de sus carreras, a mí me tocaba entrevistarme con el decano de cada carrera. Y esta universidad tiene como 5 tipos de ingeniería, 5, 6, 7 tipos de ingeniería. Y todos, sin excepción, me decía, no, es que aquí nuestros estudiantes aprenden a resolver problemas. Esta habilidad es fundamental. Gente que sepa resolver problemas. Que no tengas que estar empujando gente para que resuelva algo. Que no estén todo el tiempo preguntándote cómo se hacen las cosas, sino que ellos son recursivos, son autónomos para buscar solución. Sí, también he dicho en otros episodios de nuestro podcast que los líderes, que los jefes están para ayudar a sus colaboradores, para darles herramientas, para guiarlos, para inspirarlos, para decirles, busca la solución por acá, te sugiero esto, pero que ellos sean capaces de decidir en su momento qué opción tomar frente a un problema determinado. Es decir, que sean recursivos hasta donde puedan. Ya se intentaron por acá, por allá, y no hay manera, pues hay que preguntarle al jefe, obviamente. Pero es tener esa actitud de resolver problemas, de no bloquearse con los problemas. A mí me encantan los problemas porque nos da la oportunidad de muchas cosas, y este es otro tema que hemos desarrollado bastante en nuestro podcast. Cuando tenemos un problema, vamos a fortalecer el carácter, porque nos va a dar duro, porque tenemos que saber cómo reaccionar, porque a pesar de la adversidad tenemos que seguir para adelante, porque nos vuelve más tesos o más inteligentes en lo que hacemos. No sabemos cómo es esto. Bueno, vamos a resolverlo, vamos a averiguar cómo es. Claro, nos va a retrasar el día a día, nos va a poner a estudiar, nos va a incomodar, pero nos vamos a transformar en mejores personas y profesionales porque estamos solucionando un problema. Y como dice aquí el autor de esta nota, la gente más exitosa se entrena a sí misma para ver una oportunidad en cada problema, en lugar de ver un problema en cada oportunidad. También recomienda tomar esos problemas que a primera instancia parecen abrumadores, gigantes, partirlo en pequeños pedacitos que sean manejables y avanzar paso a paso, pedacito por pedacito, para resolver ese gran problema. La cuarta habilidad, practicar la generosidad. Aquí el autor junta este concepto con otros importantes como la compasión, por ejemplo. Tratar de estar calmados con las personas cuando ocurre un problema, cómo reaccionamos frente a una adversidad, cómo se trata a las personas, cómo somos compasivos. Dice el autor además que la generosidad es como una prima de la gratitud y al final de cuentas, dar gracias todo el tiempo, ser generoso con los demás es una muestra de gratitud. Y cuando damos las gracias constantemente, vamos a encontrar más rápido la felicidad. Quinta habilidad, negociación. Escucha, todo en la vida es una negociación. Hay personas que le huyen, por ejemplo, a las ventas. No, yo no vendo, mi producto se vende solo. Sí, uff. No. Tienes que salir a la calle, y me refiero a salir a la calle, no es literal, sino llamar a tus prospectos, buscar a las personas que pudieran estar interesadas en lo que tú haces, presentarle tu servicio, tu producto, esperar que 100 veces te digan que no, porque una te van a decir que sí, pero al final de cuentas todo termina siendo una negociación. La manera en que tú te comunicas con los demás para convencer, por ejemplo, a tu jefe que te apruebe un proyecto, es una negociación. Jefe, yo puedo hacer esto, pero lo otro se lo entrego pasado mañana porque tuve un inconveniente, o más bien porque en vez de entregarle esto que me pidió, yo le entrego mejor esto porque creo que podemos economizar recursos a la hora de efectuar este proyecto si lo hacemos como yo digo. Ahí hay una negociación, una persuasión, una comunicación permanente. Todo es una negociación. Cuando pedimos algo, un permiso, una plata por algo que queremos vender, todo se convierte en negociación. Y no lo hablemos con el sentido estricto de la transacción monetaria. Pero al final de cuentas es qué le conviene a la otra persona, qué me conviene a mí, qué es conveniente para los dos, cómo a partir de esta negociación ambas partes pueden ganar. Dice aquí el autor de esta nota, la clave es el reconocer que en casi cualquier interacción, desde un gran negocio en una gran empresa, a una simple conversación entre amigos o socios románticos, tú siempre estás tratando de trabajar junto a la otra persona para alcanzar las cosas que no puedes lograr si lo intentas solo. Sexta habilidad que menciona Bill Murphy: mantener el ego en revisión. Dice el autor: la gente más exitosa en el planeta se describe a sí misma de manera frecuente como estudiantes permanentes. Uno de los obstáculos que detiene a las personas que no son tan exitosas de alcanzar sus objetivos es que se sienten amenazadas por el simple hecho de que otra gente y otras experiencias tienen para enseñarles. Uy, uno sí que ve esto en todas las áreas de la vida. Alguien te contrata, por ejemplo, como asesor externo o como un apoyo para un área, y en el equipo que vas a ayudar encuentras al jefe y a un par de personas como muy receptivas. Pero hay otras dos o tres personas como, no, ¿este quién es? ¿A quién le ha ganado? Él no conoce el negocio como nosotros, él no ha estado metido en este negocio. Con una actitud de prevención impresionante, sienten que su estilo de vida o de trabajo están amenazados. Si ellos recibieran a la nueva persona con más cariño, con más tranquilidad, van a aprender más. Así que si estas personas se entrenan a sí mismas a no sentirse amenazadas, a chequear el ego todo el tiempo y a buscar lecciones alrededor, van a alcanzar unas ventajas que nunca habían soñado. Algo importante acá que se me ocurre es que cuando uno tiene esa actitud permanente de aprender, todo le sirve a uno. Todo le sirve a uno. Encuentra uno a alguien que no está en el área donde uno trabaja, que no está en la industria, que aparentemente es una persona o humilde o poco educada, pero que tiene un cuento con algo, uno escucha o ve a esa persona actuar, algo le queda a uno para la vida o para el trabajo. Adaptar lo que este señor contó y ponerlo en un contexto diferente, algo va a servir. Pero hay que estar con esa actitud desprevenida, no sentirse amenazado por lo que los demás saben, no sentirse más que nadie, sino absorber, mirar, analizar, tomar lo que nos sirve. Claro, va a haber muchas cosas que no nos sirven, obviamente, pero si tenemos la actitud abierta de recepción, vamos a encontrar y a recibir demasiada buena información para ser mejores personas y profesionales. Y la séptima habilidad, construir inteligencia emocional. Esta sí que me parece importante. Y yo creo que uno no termina de construir la inteligencia emocional sino hasta que se muera. Es un tema diario, es una lucha diaria de revisarte constantemente cómo te relacionas con los demás, qué mensajes envías, cómo los haces sentir, cómo te sientes tú después de hablar con las personas. No porque las otras personas hayan dicho algo, sino cómo te sientes tú con lo que dijiste. ¿Realmente te importa? ¿Estás inspirando a los demás? ¿Estás respetando a los demás? Quisiera ahondar este tema de inteligencia emocional. Vamos a ver cuando traemos un experto como que nos desarrolle el tema a profundidad. ¿Les parece? Muy bien. Estas habilidades son recomendadas por Bill Murphy en el portal Inc.com. 1. Escribir. 2. Hablar en público. 3. Solucionar problemas. 4. Practicar la generosidad. 5. Negociación. 6. Chequear permanentemente tu ego. 7. Construir inteligencia emocional. Si crees que este contenido le puede servir a alguien que conoces, un amigo, un colega, un familiar, por favor no te olvides de compartirlo con ellos. Te van a agradecer y ya sabes que siempre te hago quedar muy bien. Y si es primera vez que nos encontraste y llegaste a este episodio por azar, por favor síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos en todos. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.